poco visión, o sea, poco vi. Hola, Jonathan, poco vi.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Habéis visto qué presentación?
Qué bonito, ¿no? Sí. Pero suena como para un anuncio publicitario, más bien.
¿Verdad?
Poco visión.
Sí.
Pero
sí.
No sé si es bueno lo de poco visión, que parece poca visión.
Bueno, lo de poco también es para que la gente tampoco se espere demasiado. Es como un aviso, ¿no?
Bueno, bienvenido a este programa que tanto te quiere, del que ya eras colaborador, porque siempre que podemos echamos mano de tus canciones o de ti mismo. Así que me encanta que tengas tu propia sección. Una sección en la que vamos a hablar de lo que te pasa y lo que les pasa a muchos artistas que llegan a tu edad. ¿Cuántos años tienes, Pocoví?
Pues yo ahora tengo 40 y pico largos.
40 y...
A punto de... Sí, 48.
O sea, 40, va, vamos a 40 decirlo. Y muchos.
40 y muchos.
40 y muchos. Y quieres hablarnos o vas a hablarnos de qué le pasa o qué os pasa a los artistas que a los 40 y muchos seguís siendo una promesa.
Vamos a hablar un poquito de eso, sí, porque hay grandes artistas y no es que me meta yo en el saco, pero podríamos estar hablando de, qué sé yo, Sergio Sanz, Nacho Pereda, Carmen Boza, Alberto Alcalá, es que hay un montón. Que están buscándose la vida, que no tienen una compañía detrás, pero que están haciendo un trabajo excelente, ¿no? Y de un nivelazo brutal.
Ya, y claro, la pregunta es ¿por qué alguien sigue haciendo música cuando la industria no le apoya o incluso le maltrata a veces?
Pues la cosa es que es una necesidad vital, ¿no? El artista tiene la necesidad de siente algo dentro.
O sea, no puede dejar de hacer lo que le gusta.
Tiene algo dentro que le está ardiendo y le está quemando y lo tiene que sacar, ¿no?
Ya, pero eso es una pasada porque, claro, uno dice, ¿qué pasa con los artistas independientes cuando llegan a una cierta edad? Por mucho que te queme, tienes que vivir de otras cosas porque la mayoría de la gente tiene cargas, tiene obligaciones en la vida.
Claro, esa es la historia, que es como, o sea, tú estás en una situación en la que tienes esa necesidad de seguir haciendo arte, seguir haciendo música, pero por otro lado, pues a lo mejor a los 20 años a ti te ponían el plato de comida en tu casa y ahora tú... Pues,
eres
seguro,
el que tienes que, claro, que llevar el plato.
Te lo tienes que poner a ti y a tus hijos y todo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, no? ¿Cómo te buscas la vida, no? Es interesante el pensar que la gente que está en esa situación es gente que tiene mucha necesidad de sacar eso, ¿no? O sea, yo creo que como escuchantes, como tú dices, que a mí me encanta esa palabra, tenemos que darle valor a eso. O sea, decir, vamos a ver un tipo, una tipa de 40 o de 50 años que sigue haciendo arte, ¿qué me quiere decir? O sea... Yo creo que hay que tener la sensibilidad, ¿no? de acercarse y pensar que esa persona, ese artista, tiene algo que es muy importante que decir.
Hay que escucharle. Sí. Yo creo que eso está claro. José Ramón, que sigue pensando en la palabra.
No.
Pero esto que nos está diciendo Pocoví lo vemos muy a menudo cuando viajamos por España y nos damos cuenta
vale
de
mucho.
La gente con una valía excepcional que está pues está dedicándose a otras cosas porque no puede vivir de la música.
Sí, pero hay casos... El Rosana, el famoso Talismán, estuvo 13 años en Madrid pidiendo una oportunidad y sin conseguir prácticamente nada, y cuando se iba a volver a Canarias salió el Talismán.
Sí, es verdad. Sí. A veces depende de tocar la tecla correcta en el momento oportuno.
Exacto.
¿No?
Sí, es cuestión de tener suerte. Lo que pasa es que la inspiración te tiene que pillar trabajando, ¿no? Que dicen. Está el caso de Rosana, está el caso de Leonard Cohen, de Thelonious Monk, o incluso de Cenet, ¿no? Que son gente que a lo mejor hasta los 30 o 40... Pues,
que fueron
estaban,
reconocidos a partir de una cierta edad. Sí,
estaban
sí.
haciendo otras cosas, ¿no?
A lo mejor no hicieron nada bueno hasta esa edad.
Bueno.
Hay que decirlo.
Yo creo que sí, porque las cosas no surgen así como así, ¿no? Tiene que haber un trabajo previo. Yo siempre que hablo de esto, y muchas veces en los conciertos me acuerdo mucho de una frase que a veces digo de un músico y humorista inglés que yo conocí, que vivía aquí en Valencia, que se llamaba Jeremy Williams, y que decía siempre los espectáculos, ¿vosotros sabéis cómo hacer que corra más la moto de un artista? Y todo el mundo decía, ¿cómo? Y decía, quitándole el cajón de Telepizza.
Pues es así, bueno. ¿No? Sí, es así. Esta es muy buena.
Cuando pidáis una pizza la próxima vez, pues ya, saber que os la puede servir cualquier.
Pero me da una cierta penica esto.
Pero,
¿eh?
Pero hay lo contrario. Yo recuerdo un día que cogí un taxi en Madrid, uh-huh. el taxista era algo melenudo, y cuando va a llegar dice, ¿no te acuerdas de mí? Digo, ¿quién es? Era uno de los músicos de Barón Rojo. Y digo, estaré taxista con el éxito que habían tenido.
Ya.
Y dijo, es que mis hijos tienen que comer. Sí, señor.
Qué curioso,
claro,
¿eh? Curioso.
Claro.
Pero después de haber... Si
después
no,
de haber triunfado.
Es decir, sí, pero... Paso antes, después y a veces en medio.
Sí. Sí. Sí, el problema es que llega un momento en que ya no eres tan, tan guapo y tan joven, ¿sabes? Y las compañías, bueno, yo creo que vivimos ahora mismo en una sociedad que venera eso, ¿no? La juventud y la belleza y el arte es paralelo a eso, ¿no? Bueno, puede haber casos como yo que soy guapísimo, ¿sabes? Pero
desaprovechado estás.
Sí, ¿verdad? En la radio, ¿eh? Me acuerdo también de la frase esa.
En la radio que no se te ve.
Sí, si la voz te enamora, no te pases por la emisora.
Sí,
¿no?
Eso es, nos gusta mucho a los que trabajamos en la radio. Es nuestra frase favorita.
Oye, ¿sabes? Pero hace muy poco he tenido aquí a un cantautor al que estuvieron a punto de fichar en los años 60, sí. Y que ha debutado con 77 años con su primer
Carlos
disco.
Carlos Toro,
fíjate. El creador del
Resistiré.
Bueno, pues,
y de un montón de canciones. Mamá, quiero ser artista, sí, por ejemplo.
Y todas las adaptaciones. Por ejemplo, es el que puso el Triqui, Triqui, Triqui a Demi Russo. Yeah. O todas las de Batiato. Las letras españolas son suyas. Sí.
Pero él intentó cantar cuando era joven, Pardo. Sí. Y... llegó un señor que se llamaba Aute y la discográfica decidió apostar por Aute.
Porque estaba en la misma compañía.
Pero, oye, que está muy bien.
Sí, pero siguió componiendo hasta que no ha habido alguien listo, con mucha visión de la miseria, ese soy yo, que dijo, oye, esto hay que sacarlo. No, he tardado más de 10 años en convencerle. ¿Eh?
Ya me dijo.
Pero le convencí.
Pero al final ahí está el trabajo de Carlos Toro a los
77 años.
Madre mía.
Claro, claro, porque como es una necesidad, es que uno
claro, no, es que decías,
no puede dejar
es una necesidad
de hacerlo.
Vital, claro. ¿No?
Además le dije, vete corriendo con Pepa. Dice, ¿por qué? Digo, porque si vas el mes que viene, ya tienes 78. Cumple en mayo.
Pero sí, esto que dice Jonathan es muy interesante, es que hay veces en que uno necesita expresarse de una determinada manera, es una necesidad vital y lo sigue haciendo aunque no haya nadie al otro lado, ¿no?
Sí, sí, o sea, aunque se la cantes a tus amigos, vamos, que no es lo que suele ocurrir, ¿no? Tú haces tus bolos, tus garitos, a veces haces cosas más grandes, pero no, quiero decir, lo vas a hacer igual, es que lo vas a hacer igual. Cuando algún compañero pasa alguna crisis y dice, no lo sé, yo creo que me lo voy a dejar, no vas a poder.
Ya, es no, que no vas puedes, a poder. No puedes. Oye, pero de todas maneras, tú sigues sacando discos, sigues publicando, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo consigue uno... pues mover un proyecto artístico o sacarlo adelante sin ningún apoyo contra viento y marea?
Pues mira, una vez Alberto Alcalá le preguntó a Javier Crae, que tenía esa sabiduría que él tenía y ese humor, le dijo, oye, ¿cómo yo para hacer carrera en la música, para seguir en esto y tal, me puedes dar algún consejo? Y él le dijo, sí, hombre, le dijo, cásate bien y conduce con prudencia. Pues yo me he casado bien, pero en otro sentido, ¿no? Entonces, además de conducir con prudencia, pues tengo que buscarme la vida de otros modos. Uh-huh. Y entonces he estado casarte bien o luego muchas cosas que son ilegales, que no me planteo, y luego hacer un crowdfunding.
Sí,
crowdfunding.
Que está muy, muy de moda esa palabra, que en castellano sería micromecenazgo.
Micromecenazgo.
Pero cuéntanos,
también vale una ayudita por amor de Dios.
También.
O como decía precisamente el padre de Alberto Alcalá también, el crowdfunding. Le decía, hijo, ¿cómo va el crowdfunding?
Crowdfunding. Pues oye, ¿el crowdfunding en qué consiste exactamente para las personas que no saben cómo funciona esto?
Pues mira, como habéis dicho, es una financiación por medio de mucha gente. Hay mucha gente que pone un poquito de dinero para que el proyecto salga adelante. Y la verdad es que es muy bonito porque es una cuestión de fe, ¿no? Por parte del artista y también por parte de la gente que, aportan, ¿no? Que aporta eso. Porque tú estás poniendo dinero para algo que no existe todavía, ¿no?
Pero porque creen que el proyecto que tienes entre manos lo merece, tienen confianza en ti, ¿no?
Correcto. Y además no es una donación, ¿no? Sino que eso, estás pagando algo que un disco que va a salir en unos meses o algo así, y estás apoyando a un artista, ¿no? Que te gusta y que de otro modo no podría sacar ese trabajo. Yeah.
Lo estás comprando por anticipado.
Correcto.
Sí, estás comprando el disco por anticipado. Es. Oye, ¿quién fue el primero que utilizó esta técnica en España para financiar un trabajo discográfico?
Pues en España yo creo que fueron la gente de Extremo Duro en el 89 o así.
O sea, que vendieron el disco antes de grabarlo. Entonces sí, esa palabra de crowdfunding y tal no se utilizaba.
Nada,
¿no?
Nada, antes de que se inventara la palabra. Se inventaron ellos el crowdfunding.
Bueno,
y además recaudaron 250.000 pesetas.
Oye, bueno, está mal en esa época. Oye, y tú también has hecho campañas de micromecenazgo, ¿no?
Pues me encanta que me hagas esa pregunta porque yo estoy ahora en una campaña de crowdfunding.
¿Estás en ello?
Sí, estoy en ello, sí. Y, a ver, empecé a principios de abril, el 3 de abril. Sí. Y el 13 de mayo acabamos. Vamos por la mitad.
¿Y la gente qué hace? O sea, ¿cómo sabe cómo aportar? ¿Hay una cuenta o algo?
Sí, yo lo estoy haciendo por... Hay muchas páginas que se dedican a esto. Uh-huh. Yo lo estoy haciendo por medio de una que se llama Verkami.
Ah, Verkami.
Verkami. Y entonces tú entras a Verkami y buscas... Pues en mi caso, yo no tampoco vi. Y
te cobran un porcentaje los de la página.
Cobran un porcentaje, pero no es mucho. Es algo, son, creo que sobre el 5% más luego algo de impuestos que pagas y tal, se acaban quedando un 6, un 7% o algo ya. Así, que es algo razonable.
Bueno, pero tú decías antes, Pardo, esto es una ayudita, por favor, pero Pocoví tiene una manera mejor de pedir eso.
A ver, ¿cómo es?
Pocoví, tenemos una canción dedicada a eso, ¿no?
Sí.
Pues venga.
Las cosas que uno se tiene que inventar.
Que suene.
Uno empieza su proyecto con ilusión. Yo mismo invierto el alma y el corazón. Pero no tengo ni un duro para la otra inversión. Y necesito que otra gente haga una aportación. Un crowdfunding es difícil de conseguir. La gente vive al día y ha de vivir. Pero la vida es mejor con música y con amor. Así que mira a ver si llevas algo, por favor. Crowdfundéale con lo que vale en Starbucks cualquier café. Yo te prometo que no te arrepentirás. Si apoyas esto, no mires a otro lado cuando pase el cesto. Ser rico para ser su productor. Invierta en este tipo solo por amor al arte. Le basta con el pico que sobró del charter.
Claro, es que el mensaje es clarísimo. Crowdfundéenle. Qué difícil es decir crowdfundéenle.
Oye, los que buscáis esto, ¿no esperáis encontrar uno que pague todo?
Bueno.
Soñáis con eso, ¿no?
Sí, pero...
Ha habido casos, ¿eh?
Llega un momento en... Hombre, quizá, o sea, ojalá te oiga alguien con esa intención. Pero se han dado casos en la historia, ¿no? Pero uno deja de esperarlo a cierta edad, ¿no? Uh-huh. Y entonces es más fácil convencer a mucha gente de que suelte un poquito.
Bueno, que compren el disco por anticipado.
El caso de Mike Oldfield. Mike Oldfield grabó Tubular Bells, él solito, 30 y tantos instrumentos, uh-huh. Lo llevó a todas las compañías y le dijeron que si estaba loco. Un disco que ocupaba las dos caras, una canción, las dos caras de un LP. Y fue a ver a un vendedor, se llamaba Richard Branson, que vendía por correspondencia, y ese dijo, no, que inventó una compañía de discos.
Claro, es que Virgin, vas a Branson y te has hacerlo. Encontrado a la persona. Con...
Y vendió 11 o 12 millones de discos.
¿Y tú tienes el teléfono de él?
Sí, lo tengo. Sí, pues... Ahora se dedica a los cohetes.
Exacto, se dedica a otras cosas de altos vuelos. Oye, Pocoví, muchísimas gracias por este Crofundéame.
Oye, muchas gracias a vosotros.
Y por este Pocovisión, primer Pocovisión.
Pero no hace falta que hagas una canción por tema, ¿eh?
Sí, sí, tiene que hacer una canción por tema. Si no, no es a eso se compromete.
Ah, claro. Cuando la tengas, avisa, ya
puedo
ir.
O sea, tiene que currar mucho. Sí. Jonathan Pocoví, un placer y ojalá ese micromecenazgo sea un éxito.
Venga, muchísimas
gracias. Un besito.
Gracias.
Adiós.
Adiós.